Es siempre un placer tener al presidente de GAT3 y poderlo saludar. Claro, este hombre, como antes era militar, pues madruga, que es una barbaridad. Muy buenos días.
He venido dando un paseíto, además, por el paseo del Prado, que hace una temperatura fantástica estas
horas. Oye, menudo alivio, sí, verdaderamente. Sí. Bueno, vamos a lo mollar. Mucha preocupación en Génova, porque a mí me da la sensación que este follón de los pactos en Extremadura les ha perjudicado en la intención de voto.
A ver, hay que reconocer que la semana pasada no fue la mejor semana precisamente para un Partido Popular que lo tenía todo de cara. Sin embargo, mañana veremos en la encuesta de News, que está hecha precisamente al final de esta semana, que, bueno, van a tener muy buenas noticias.
Ahora damos el voto, que es mollar, que nos puede adelantar Siso Michavila, pero ciertamente es real esto que yo contaba, de que después de las elecciones municipales solo se hablaba de los pactos del presidente con Bildu y del asunto de los pucherazos, y de repente esto ha girado totalmente.
Vamos a ver antes la campaña anterior, porque se ha instalado la falsa idea de que el resultado de Sánchez ha sido por ETA y por... No es verdad. Es decir, ETA no estaba en la campaña de Juanma Moreno y tuvo mayoría absoluta, no estaba en las mayorías absolutas de Feijóo, no estaba en la mayoría, en la victoria abrumadora de Ayuso hace 2 años. Por lo tanto, pensar que el elector que solo tiene un voto, ese voto lo va a decidir sencillamente por el tema que unos partidos u otros intenten colocar en campaña, es pensar que el elector es tonto, se deja manipular. Lo digo porque, como últimamente parece que Ferraz ha decidido que su campaña electoral tiene que ser que el propio presidente del gobierno le esté diciendo a los electores que si ha convocado elecciones por los resultados que tuvo en mayo, es porque los electores españoles se dejan manipular. Hombre, pues no es la mejor forma de ganarse la confianza del elector, ¿no? Pensar que es que son menores de edad. Dicho esto, hoy mismo en News hay un avance de la encuesta electoral y el titular precisamente es que la mayoría de los electores de derechas, que ahora son mayoritarios, le sacaron 2 millones de votos a la izquierda, hace un mes largo. Lo que estaban buscando es alianzas entre Partido Popular y, pues, PRC en Cantabria, Coalición Canaria en Canarias, en Madrid o en La Rioja no lo necesitaban y, sin embargo, necesitan a Vox. Y una vez que han resuelto esto y que se han dejado de los líos entre ellos, vuelve de nuevo el Partido Popular a recuperar, y ya puedo anticipar que Feijóo, como venimos diciendo desde enero y se ha ido cumpliendo...
Es el dato de mañana, que publica mañana GAT3, sobre los resultados de las elecciones del 23.
A 3 semanas de las elecciones. Estimamos una participación del 70%, por lo tanto sería un punto superior a hace 4 años en la repetición electoral de diciembre. Estimamos que el voto por correo no es que vaya a batir récord, sino que va a duplicar el récord y se va a acercar, no va a llegar, pero se va a acercar a los 3 millones de votos. Y esto es importante entenderlo, porque las elecciones anteriores nosotros decíamos, hay dudas en la Comunidad Valenciana. Si en la Comunidad Valenciana sube la participación, como cuando gobernaba la derecha, habrá vuelco. Si, por el contrario, baja como las 2 anteriores que gobierna la izquierda, no. Ahora estamos notando una derecha hipermovilizada. Porque basta que al español le digas que no haga una cosa para que diga, sí, te vas a enterar, entonces la voy a hacer. Y estamos detectando que el elector que está buscando un gobierno alternativo no solo está acudiendo al voto por correo, que por cierto es absolutamente fiable. La prueba es que hasta los propios delincuentes, para comprar el voto por correo, no intentaban comprar a los carteros, sino le compraban el voto al pobre elector, que le da igual lo que pase en algún municipio por ahí escondido. El voto por correo es absolutamente seguro, el sistema de escrutinio español es absolutamente seguro, y la prueba es que los resultados que salieron en mayo en las municipales no fueron los que le pudiera gustar al presidente del gobierno, ¿no?
Pero, entonces, escenario para el día 23, según las encuestas a día de hoy.
Sí, con 3 semanas que el voto puede cambiar dentro de los propios bloques. Los que han volcado de un bloque al otro, los que votaron a Sánchez en las pasadas elecciones y, sin embargo, ya en Madrid, esos tabernarios, utilizando el lenguaje de José Félix Tezanos, apostaron por el Partido Popular, los que en estas últimas elecciones, etcétera, esos 600.000 votantes socialistas que ahora nos dicen que van a votar a Feijóo, esos el PSOE ya no los recupera. Pero es que más importante que los movimientos por bloques es la concentración de voto. Para entender, el principal aliado de Feijóo no es un señor que ha nacido en Amurrio y que se llama Santiago Abascal. No es su principal aliado. El principal aliado de Feijóo es un señor que nació en Gante hace dos siglos, belga, que se llama o que se llamaba Víctor Don, que fue el que se inventó el sistema de reparto de escaños, que se utiliza en muchos países, pero que el sistema Don o Ley Don, como llamamos aquí en España, de reparto de escaños, en España
favorece al más votado.
Pero con diferencia. Para hacernos una idea, Cristina, hace cuatro años, Ciudadanos y Partido Popular tuvieron exactamente el mismo número de votos que el Partido Socialista. En términos de porcentaje, 28%, clavado. Bueno, pues como la derecha decidió no entender la ley electoral, y es más, es que llegó el punto que en el Senado le hicieron creer que el 1 más 1 más 1 les daría una mayoría. Y yo no paraba de decir, digo, bueno, pues dividir el voto, lo único que hace en el sistema electoral español es darle la ventaja, al contrario. Le dieron la mayoría absoluta en el Senado a Sánchez. Él decidió desperdiciarla convocando de nuevo elecciones. Pero es que a lo largo de todo este tiempo, esos 10-11 millones de electores de centro-derecha no es que hayan aprendido la ley electoral, es que han comprobado que cuando meditan su voto, saben el número de escaños, cómo funciona el sistema electoral, entonces su voto es muy efectivo. Ahora mismo, el voto de y es lo que ha pasado en mayo, el voto de Ciudadanos y el voto del Partido Popular, aunque fuera el mismo, es decir, aunque Feijóo no tuviera todos esos votantes del PSOE, la ventaja de 21 escaños que tuvo Sánchez sobre PP más Ciudadanos sería una desventaja de 4 puntos. Es decir, el simple hecho de que ya no haya tres derechas, sino solo dos derechas, ya está colocando a Feijóo en la Moncloa. Eso Sánchez lo sabe. O sea, Sánchez sabe perfectamente que él pierde las elecciones. Y por eso las convoca, porque una vez que ve los resultados de la noche electoral, dice, evidentemente, con este resultado, con 2 millones de votos la derecha sobre la izquierda, es imposible que yo pueda gobernar, porque es que Sánchez además gobernó con la abstención de Bildu, Esquerra. Ahora ya no le dan las matemáticas. Entonces, convoca rápidamente elecciones para él poder nombrar los candidatos socialistas y ser hegemónico en la izquierda. Y en eso sí va a ser exitoso. Le va a dejar al Partido Socialista como el referente en la izquierda. Cosa que cuando él cogió la Secretaría General del Partido Socialista, el gran riesgo del PSOE era convertirse en el PASOK y que Podemos le superara como Syriza le superó en su momento.
El PASOK, el Partido Socialista griego. Que pasó a ser irrelevante. Sí. ¿Qué ha conseguido Sánchez con esto? Que no le muevan la silla los suyos, seguir siendo el líder de la izquierda y efectivamente decir a la gente, votadme a mí que vienen los de Vox, y entonces dejar de lado a Sumar. ¿Podemos avanzar algo sobre los datos del 23 a estas alturas? ¿Qué diferencia de escaños habría entre PP y PSOE?
Venimos diciéndolo desde enero y es que además los electores no lo han confirmado en las urnas. En toda España, en la urna municipal, el PP le sacó 800.000 votos, pero ahí hay que tener en cuenta que no estamos en bipartidismo. Hay que verlo en términos de bloques. La derecha le sacó 10 puntos a las candidaturas de izquierda, cuando además se reparte solo el 75% del voto, porque luego hay muchos votos locales y tal. Pero es que en la urna autonómica, el Partido Popular le sacó 1.200.000 votos al Partido Socialista, y eso que no votaba ni Andalucía, ni Galicia, ni Castilla y León, que son zonas
en la UNED. ¿En términos de escaños? ¿Cómo
en términos de escaños ahora mismo? Yo vengo sosteniéndolo y lo sostengo de nuevo. Feijóo le va a sacar más de 40 escaños al Partido Socialista. Y si la campaña continúa avanzando tal y como va, no descarto que al final nos volvamos a quedar. Ayer puse en Twitter, mi cuenta de Twitter, porque a partir de ahora vamos a dar con todos los medios que publiquemos, aparte la ficha técnica y para que se queden tranquilos nuestros clientes del Partido Socialista, vamos a poner también dónde está la sede de GAT3, que está aquí enfrente de la Puerta de Alcalá. Pero es que además vamos a poner ¿cuáles han sido las predicciones que GAT3 ha hecho en las elecciones anteriores? Bueno, pues nos quedamos cortos en la estimación del Partido Popular, tanto en Madrid como en las últimas madrileñas, las de hace 2 años, como en las del año pasado en Andalucía. Ahora, no descarto que las estimaciones de GAT3, a pesar de que el PP lo tenemos por encima de 150 escaños, nos quedemos bastante cortos respecto a lo que va a sacar Feijóo dentro de 3 semanas, el 23 de junio.
O sea, no es desbaratado ni exagerado pensar en 175 escaños, la mayoría absoluta entre PP y Vox.
Pero es a la doy por hecho. Pero es que es por puro sistema electoral.
Y 135 el Partido Socialista.
No, o sea, a ver, el Partido Socialista, curiosamente, puede mejorar votos y, sin embargo, el Partido Socialista, aun mejorando votos, va a perder en escaños seguro. Los 120 no los... Y entonces, ¿y cómo es posible que mejorando en votos pierda escaños? Pues muy sencillo, porque la derecha está concentrando el voto en una única formación. No le está regalando la división de voto que había hace 3 años.
Pues no os mováis de ahí, porque tras la trepidante presencia de las encuestas en nuestra apertura de programa, ahora os vamos a contar una historia humana que a mí me ha dejado sin aire.